es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Vamos con baloncesto, con la Euroliga. La jornada 30 comienza mañana con varios partidos suspendidos y con encuentros para tres de los cuatro equipos españoles. Xavi Seisó.
Buenas tardes. Entramos en la fase decisiva de la fase regular, marcada por los problemas logísticos provocados por la guerra. De momento, suspendido el Hapoel París del pasado martes y de esta jornada el Maccabi Hapoel y Partizan Dubai. Por lo que hace a los equipos españoles, mañana 8:30 Valencia Zalgiris, Milán Barcelona y 9:45 Real Madrid Virtus Bolonia. Los tres con el mismo objetivo, consolidar posiciones de playoffs.
Mientras en la NBA, victoria ajustada de los Lakers en el oeste. Eloy Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Los Pelicans llegaron a tener una ventaja de 8 puntos, pero en el último cuarto Luka Doncic y LeBron James se pusieron las pilas y el partido terminó 110-102, siendo así la tercera victoria consecutiva de los angelinos. En el resto de la jornada, victoria de los Thunder y de los Cavaliers contra los Pistons.
Y en tenis va a comenzar hoy el primer Master 1000 de la temporada, Indian Wells, aunque habrá que esperar al debut de Carlos Alcaraz. Así llegamos a las 3:20, hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros para contaros las noticias más cercanas.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Tres y veinte, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Rápidamente ahora vamos a hablar de muchos nombres propios, del futuro de Guido Rodríguez en el Valencia, del futuro de Dimitrievski en el equipo de Mestalla. Vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores, presentado en Vitoria, va a debutar en Mestalla el próximo domingo, pero antes quiero ampliar una información que desvelaba la Cadena SER este mediodía, en trabajo conjunto con Antón Meana, nuestro compañero de la Cadena SER en Madrid. FIFA viene a España para revisar algunas de las sedes que la española presentó como definitivas hace un año, pero hay muchísima tela que cortar. Hola, Antón, buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esa es la primera información. FIFA viene, tenía que venir en algún momento, va a ser a partir del próximo día 9, en una serie de reuniones y visitas técnicas a instalaciones que unas están terminadas y no hay ningún problema, pero otras no están ni empezadas las obras de reconstrucción. Hay problemas técnicos y este puede ser el principio del camino que abra la puerta al nuevo Mestalla para el Mundial 2030. Antón.
Así es, el día 9 van a llegar los miembros de la comisión de la FIFA en una reunión que pide la Federación Española de Fútbol para que las diferentes ciudades puedan resolver dudas directamente con FIFA. Van a hacer por este orden Barcelona, Zaragoza, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Coruña, Bilbao y San Sebastián del día 9 de marzo al día 20 y, como digo, visita técnica para visitar estadios, para ver campos de entrenamiento o futuros campos de entrenamiento y para reunirse cara a cara con ayuntamientos y explicar cómo está cada candidatura. Evidentemente no peligra ni el Camp Nou, ni el Bernabéu, ni siquiera el Metropolitano, ni ciudades tan importantes como Sevilla o Bilbao, pero todos sabemos los problemas que tiene Coruña con Riazor o la logística de San Sebastián, que es una ciudad que no cumple de primeras con los requisitos de hoteles y de demanda que pide FIFA en aspectos como el aeropuerto y hospitality, y por ese motivo quieren verse los de la FIFA y la Federación cara a cara con las ciudades y ver si pueden avanzar algunos pasos.
Como hay ciudades que no van a poder avanzar por razones técnicas o logísticas, se va a abrir la puerta a las dos ciudades que se quedaron en el camino por una cuestión de plazos y de proceso, que fueron Valencia y Vigo. En esta visita de marzo, Antón, a Valencia no van a venir, pero hay programada, creo, otra después del Mundial 2026, septiembre-octubre de Nueva España.
Correcto, para otoño, y ahí no se descarta que vayan a Valencia, porque a la FIFA le consta el interés de Valencia y a la FIFA le gusta la sede de Valencia. Considera que un estadio con la capacidad que va a tener el nuevo Mestalla en una región tan importante para el país, en un mes de junio, julio, con el verano incipiente y con la comunidad valenciana a tope, que es un punto estratégico desde el punto de vista económico y que no se entendería en 2030 que el estadio más moderno de España en ese momento no sea sede del Mundial, por un tema que reconoce la Federación fue puramente de un conflicto que tú avanzaste entre quién firma este papel, quién es el dueño, cuándo empieza la obra, pero no por una dejadez de Valencia como ciudad por ser sede. Fue más un conflicto y un tema de contratos que Valencia no quisiera organizar una Copa del Mundo de fútbol. Esto lo respalda la federación cree que Valencia debe ser sede, va a remar para que Valencia sea sede, y como digo, no viene FIFA a Valencia en el mes de marzo del 26, pero es para mí muy difícil que si Valencia no cumple con los plazos se quede fuera de la fotografía final de ese Mundial 2030.
Aquí, Antón, acabo con un par de cuestiones. Aquí hay algo muy básico. Este interés que tiene FIFA en Valencia no es porque Infantino naciera en la calle Colón, ni porque le guste la paella. No es lo mismo para FIFA llevar un partido del Mundial, 1, 3, 4, 7, los que sean, un cuarto de final, a un estadio o a una ciudad con capacidad el estadio para 30.000 espectadores, 40.000 espectadores, 44.000 espectadores, que 70.000. No es lo mismo tener una ciudad como Valencia con la infraestructura hotelera que tiene Valencia, no quiero nombrar a ninguna por no hacer de menos a nadie, pero la comparación con varias de las sedes que la federación tuvo que presentar como oficiales hace un año aproximadamente, claro, la comparación a nivel logístico y hotelero de Valencia con muchas, sale Valencia a ganar. Ahí hay dinero.
Sí, no, Y por no molestar a nadie, porque no tenemos rivalidad con nadie, más allá de que esto es Ser Deportivos Valencia y aquí miráis para Valencia. Pero a la FIFA, económicamente, le proporciona mucho más dinero que un partido se juegue en un estadio que tiene 70.000 espectadores que en un estadio que tiene 43.000. Simplemente por el ticketing de ese partido ya te produce un beneficio económico mayor. Si encima le sumas que en vez de un partido van a ser 4, 5, 6 o 7, porque este Mundial va a tener muchos equipos y muchos partidos, pues sí, si Valencia llega, nos han recordado hoy que los campos tienen que estar terminados y funcionando en diciembre del 28, y aunque la FIFA tiene programado comunicar las sedes definitivas en diciembre del 26, nada es definitivo en FIFA. Nada es definitivo en FIFA. Y podrían cambiar de opinión en el 27 o en el 28. El interés de FIFA porque Valencia sea sede lo conoce la federación en privado, y la federación comparte que ellos no entienden, forma parte de una administración nueva, la de Luzán, que no estaba en la época de Rubiales dentro de la Federación Española, y no entienden una fotografía de un Mundial que en el mapa de España no aparezca el nuevo campo del Valencia y la ciudad de Valencia.
Los plazos son muy importantes. Hablamos de diciembre del 28 como fecha límite para que estén concluidos. La estimación del Valencia en su cronograma es tener el campo terminado en el verano del 27, porque tiene que empezar la temporada 2007-2008 en el Lume Estalla. Por tanto, llegaría año y medio por delante de la fecha tope que marca FIFA. Y lo que sí me chirría, Antón, para acabar, es ese plazo de determinar las sedes definitivas en diciembre del 26, porque en diciembre del 26, en el mejor escenario, al no Mestalla le van a faltar 6 meses. Pero es verdad que eso es una intención, porque, por ejemplo, con este Mundial ahora de Estados Unidos ha habido variaciones de sede mucho después de 4 años. O sea, se han modificado sedes a falta de 18 meses.
Correcto. Y luego, por ejemplo, hemos dicho que te pueden dar la sede y que si tú no llegas, no digo Valencia, digo cualquiera, no cumple y no tienes el campo terminado al 100% en diciembre del 28, te lo pueden quitar en enero del 29. Pero lo que sí que nos han dicho es que, evidentemente, no hace falta que el nuevo Mestalla, que no lo va a estar, es determinado en diciembre de este año. Pero que si el proyecto es bueno, si la FIFA quiere y Valencia firma los contratos, se puede decir, oye, Valencia va a ser sede. Y de aquí al 28 y al 29 y al 30 tenemos tiempo de cerrarlo. Pero sí he percibido en una conversación informal que hemos tenido con fuentes que saben cómo está la relación Federación Española-FIFA, candidatura FIFA, que si Valencia cumple con los plazos, las posibilidades de que sea sede son altísimas, por no decir que son seguras.
Pues esa es la información que hoy damos en portada, que tienen en nuestra página web. Viene FIFA a España y a partir de ahí se desencadena un proceso del que van a descabalgarse sedes que estaban fijas para el Mundial 2030 y se abre el camino para el nuevo Mestalla, cuyo cronograma está cumpliendo el Valencia de manera minuciosa desde hace unos meses. Antón, gracias y un fuerte abrazo.
A ti, un abrazo, Fran.
3:28. Al cronograma le queda trabajo por delante. Hay un trabajo, evidentemente, que hacer, pero el Valencia, que es el promotor de la obra, está cumpliendo a fecha 4 de marzo del 26. Esta mañana un poco pulsaba las sensaciones y en este momento la sensación, tanto en el promotor como en la empresa responsable de las obras, es que julio del 27 es un plazo ahora mismo real, de estimación real, de conclusión de las obras del Lume Estalla. Sobre FIFA, Hay una visita oficial ahora en marzo, habrá otra en el mes de octubre, pero esto es de cosecha propia. No descarto en absoluto que en algún momento, entre marzo y octubre, de manera informal, de manera extraoficial, haya personas que se desplacen a Valencia para casco en ristre y con el chaleco ese fosfi que les ponen, vean y supervisen la marcha de las obras del Nou Mestalla. Porque ese Nou Mestalla ha estado parado 15 años, pero hoy basta dar una vuelta por Cortes Valencianas para ver el ritmo de las obras, y cualquiera de FIFA que venga y que vea cómo va todo y hable con el Valencia, hable con Fomento y hable con diferentes representantes de las administraciones valencianas, va a pulsar rápidamente que se está cumpliendo con los plazos. Siempre nos ha parecido importante un Mundial para Valencia. Siempre nos ha parecido muy importante que el Nou Mestalla fuera una de las sedes. Creo que a nivel ciudad, creo que a nivel comunidad valenciana es algo tremendamente importante, y esta nos parece una buenísima noticia, esta que hoy desvela la cadena SER, de la visita de FIFA y de lo que va a desencadenar, porque hay varias ciudades que van a quedarse en el camino. Son las 3:30, a vuelta de pausa nos cuenta Carlos Martínez, que ha estado pendiente de Vitoria y de Quique Sánchez Flores, las primeras declaraciones de Quique como técnico del que va a ser siguiente rival del Valencia de Mestalla.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com. En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
La Fundación Ivo recuerda que el diagnóstico y la atención temprana son clave en la lucha contra el cáncer. Por ello, si padeces cáncer o ante cualquier sospecha oncológica fundada, puedes solicitar información para ser asistido en el Ivo. Infórmate en ivo.es. Fundación Ivo, 50 años en cuerpo y alma contra el cáncer.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Red Ford de Valencia.
Barbacoasmengual.com. Fábrica y venta de barbacoas y paelleros de obra. Visite nuestra página web de barbacoas. Barbacoas Mengual. Calidad sin igual.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? En Cabañero Ventanas te lo ponemos fácil. Mejora el aislamiento de tu hogar y paga cómodamente hasta en 24 meses sin intereses. Ventanas eficientes, diseño a medida y un equipo que te acompaña de principio a fin. Cabañero Ventanas. Ahora, cambiar tus ventanas es más fácil que nunca.
Ser Deportivos Valencia, Fran Guaita.
Esa es otra historia. Otra historia también que viene de largo y de lejos, pero realmente aquella siempre fue mi afición. A partir de hoy va a ser la Abazorra y va a ser los vitorianos, pero aquella fue mi afición durante muchos años, tanto jugador como entrenador, y será un momento muy, muy especial. Les tengo mucho cariño y será un momento especial.
Es Quique Sánchez Flores. Son declaraciones hace escasas 3 horas en su presentación. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas.
En Vitoria, como técnico del Deportivo Alavés.
Es curioso, ¿eh?, el destino que caprichos tiene, y este es uno de esos. Quique Sánchez Flores ahora podría ser el entrenador del Valencia, porque ha estado ahí esa posibilidad, y quizá por él ha sido que no sea el entrenador cuando vino Baraja, por ejemplo, pero ahora va a ser el que se enfrente al Valencia en su estreno como entrenador del Deportivo Alavés. Hoy ha sido un Quique Sánchez Flores muy feliz, el que se ha visto en la sala de prensa de Mendizorroza, con lo bohemio que es él. Ha hablado del conocimiento que está teniendo estos días que lleva oficial desde anoche simplemente a la cultura de Vitoria, a la cultura del Deportivo Alavés como club. Ha hablado de un proyecto formativo, de un proyecto deportivo, de un proyecto cultural que tiene todas las condiciones de hacer feliz a un entrenador. Se ha sentido a gusto, se siente a gusto en el nuevo destino que ha encontrado. Ha dicho también que sabe moverse en las aguas turbias en las que ahora mismo se está moviendo el Deportivo Alavés, intentando conseguir el objetivo de mantener la categoría. Y bueno, pues esperemos que le vaya muy bien a partir del lunes, porque ya contra el Levante perdió el Deportivo Alavés la jornada pasada, ahora juega contra el Valencia y bueno, es rival de los dos, evidentemente, rival de los dos para en la lucha por mantener la categoría.
Hay que ver cómo le brillan aquí que los ojos cuando habla del Valencia. Ahí está la rueda de prensa en YouTube para quien la quiera revisar, son 20 minutos. Cuando le preguntan por el Valencia y por Mestalla, hay que ver la mirada de Quique, que es un valencianista, él lo ha explicado muchas veces, algunas aquí en la cadena SER, en entrevistas que le hemos hecho. Él se hace del Valencia porque su padrino es don Alfredo Di Stéfano, y Sara, la pareja de Alfredo, que era la mujer de su padrino, le enviaba a casa siendo peque balones firmados del Valencia, banderines del Valencia, y él, que era hijo de futbolista, que jugó en el Madrid, de otros equipos, se hizo del Valencia desde muy pequeñito. Esta es una historia de amor incondicional de Quique hacia el Valencia y de muchos valencianistas, es mi caso, hacia Quique. No puedo ser objetivo, ni lo pretendo, con alguien que ha jugado 10 temporadas en el Valencia. 10 temporadas en el Valencia, más de 320 partidos, alguna muy compleja en segunda división, además jugando a gran nivel, a muy buen nivel.
Él fue de los mejores en segunda división.
Lo fue. Él fue de los tres o cuatro más
goleadores, además, siendo lateral. Sí,
hizo goles. Creo que es un futbolista muy importante, de los mejores laterales derechos en la historia del Valencia. Que luego, como entrenador, tiene dos temporadas para mí de sobresaliente, aunque había aficionados que en su derecho y pagando su abono le colocaron aquella pancarta del Quique, me aburro. Pero el Valencia, la primera temporada de Quique, acaba tercero a un punto del subcampeón, que fue el Real Madrid. A solo un punto del segundo. Y el segundo año de Quique, el Valencia termina cuarto. Además, haciendo temporadas en Champions, ganando eliminatorias importantes, ¿no?
Aquel gol de 100, ¿no? Fue.
Sí, aquí me estalla.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, compitió con el Chelsea, compitió con el Inter de Milán, eliminó al Inter de Milán. Este era un Valencia que no solamente se metía en Champions, sino que llegaba a la Champions y no hacía el ridículo. Ganaba partidos, pasaba rondas y estaba cerca de jugar eliminatorias muy importantes. Y eso fue con Quique y con su cuerpo técnico al frente. Y Quique, lo ha mencionado antes Carlos, la temporada pasada, cuando vienen las malas, que Baraja no ganaba partidos y el Valencia estaba último, penúltimo en zona de descenso, después de un partido en Valladolid, que el Valencia pierde en Valladolid, y antes de jugar aquí contra el Deportivo Alavés, que es el día que cesan a Rubén Baraja, el Valencia se reúne en Madrid con Quique, en su domicilio personal, y Quique lo primero que dice en esa reunión es: bueno, yo al Valencia no le puedo decir que no, en ninguna circunstancia. No a hablar, no a empezar a negociar. Y ahí se empieza a hablar del contrato de Quique, que evidentemente por sus condiciones económicas, de extensión del contrato, y que quiere saber si el Valencia puede o no puede fichar jugadores en el mercado de invierno. Hay una primera conversación, porque es el primer entrenador con el que el Valencia habla. Finalmente se decide firmar a Carlos Corberán, que llega aquí y acaba salvando al equipo, pero Quique hubiera cogido al Valencia, si se hubieran dado las condiciones que él pedía, hubiera cogido al Valencia para tratar de salvarlo. Y esta temporada, esto es información, si el Valencia hubiera vuelto a por él al dudar de Carlos Corberán, también se hubiera sentado con el Valencia y hubiera venido aquí, a pesar de que, por ejemplo, en la última entrevista que yo le he escuchado, que fue en el Cafelito de Pedrerol, que le hizo una entrevista extensa aquí, que de hora 25 minutos, él dice que el IM debe vender, que es necesario que venda el Valencia, porque el Valencia no tiene identidad y tiene que recuperarla, y dice que hay cientos de miles de familias valencianistas que tienen que recuperar la felicidad y que Peter Lim se la ha quitado. Son declaraciones de Quique, están en YouTube para quien las quiera revisar. Y a pesar de eso, por amor, por corazón, y evidentemente porque él tiene pasión por entrenar, hubiera venido al Valencia. Toda la suerte para Quique a partir del lunes. Como decía Carlos, que queremos que gane el Valencia, solo faltaba, pero yo personalmente también quiero que le vaya bien y que salve al Deportivo Alavés y que se quede en primera, porque Quique es de los entrenadores, de las personas que engrandecen los clubes. Es mi visión. Yo echo de menos en el Valencia gente como Quique. Y aquí cometió errores. Y aquí se metió en una guerra civil con Carboni que no podía traer nada bueno. Y contado está. De esa guerra civil no salieron ganadores.
no ganó nadie, porque él se quedó, Carboni salió antes, pero se lo acabaron cargando al después. Pero es mucho más lo que le ha dado a Quique. Quique le ha dado mucho más al Valencia de lo que le pudo quitar en aquellos meses de guerra civil con Amedeo Carboni. Después retomamos el Valencia, vamos a hablar de Guido Rodríguez y de lo que el Valencia pretende hacer con su contrato. Después hablamos con Juan Luis Mora, que es director deportivo, que ha sido portero al máximo nivel, del tema Dimitrievski, y de un portero que yo creo que el Valencia tiene que tener sobre la mesa en este momento, porque yo creo que tiene que fichar un portero, y hay un nombre que me parece que debería ser uno de los candidatos muy sólidos, uno de los primeros a ocupar la portería del Valencia la próxima temporada. Pero antes, una historia que venimos siguiendo desde el fin de semana, cuando irrumpimos en la antena de la cadena SER a nivel nacional, con la preocupación que teníamos por el Junior de Valencia Basket, que estaba en un hotel encerrado en Abu Dhabi. Fue allí a jugar un torneo Junior, el Next Generation de Adidas de Euroliga, y en mitad del torneo se desencadena esa cruenta guerra en la que estamos. Hay bombardeos en una zona muy cercana, el torneo se suspende, pero no pueden salir porque se cierra el espacio aéreo. Ha trabajado de manera denostada Valencia Basket en colaboración con Euroliga, ha trabajado muchas horas su director general y más empleados del club para conseguir soluciones y conseguir un avión en el que pudieran volver, y esta mañana a 10:30 han llegado a Manises los chavales del Junior, el staff técnico y algunos familiares, y en Manises ha estado la cadena SER, ha estado Javi Teruel. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Fran?
Con muchísima gente esperándoles, con momentos de enorme emoción, porque ha sido mucha la angustia estos días, y cuéntanos qué has visto.
Sí, sí, a las 10:30 puntual ha llegado ese vuelo de Estambul. Recordemos que salió ayer un vuelo de Abu Dhabi, llegó ayer por la tarde-noche a Estambul, y esta mañana de la ciudad otomana al aeropuerto de Manises, 10:30 puntual, sin retrasos, ha llegado ese avión a, como digo, a la terminal de Manises. A eso de las 11:10, 11:15 han salido los jugadores y acompañados del cuerpo técnico, unos 30 miembros de la expedición, de los 33 que estaban en Abu Dhabi, todos sonrientes. Había algunos familiares que, por supuesto, los han recibido con mucha emoción y con abrazos, porque es normal, hablamos de chavales de 15, 16 y 17 años que han estado 4 días en Abu Dhabi en medio de una guerra sin saber cuándo podían regresar. Hablabas tú de lo bien que ha trabajado Valencia Basket. Me contaban a mí esta mañana que han estado todo el rato pendientes de ellos, que todos los días ha habido llamadas, que en el momento que ha podido coger un vuelo enseguida, las plazas han sido para ellos. Los otros tres miembros de la expedición restantes que no han llegado a Valencia están llegando, llegarán en las próximas horas, porque vienen en un vuelo vía Londres. Así que toda la expedición que estaba en Abu Dhabi desde el pasado viernes para jugar un torneo viernes, sábado y domingo, pues ya están en Valencia con mucha alegría. Han llegado al aeropuerto, Valencia ha cogido su autobús y se os ha llevado todos a la alquería del básquet, donde haya estado ya la mayoría de las familias, y ahora está cada uno en su casa descansando y sonriendo después de la pesadilla que han vivido en Abu Dhabi.
El entrenador del Valencia Basket Junior es Gonzalo Muinero. Le escuchamos.
Bueno, pues sobre todo con incertidumbre, ¿no? De saber cuándo, no saber cuándo íbamos a volver. Pero bueno, al final el club siempre está mucho, muy pendiente de nosotros y trabajando mucho porque pudiésemos volver lo antes posible. Bueno, algún momento puntual en el que suena pues la alarma del móvil y bueno, tienes que seguir el protocolo que te han marcado, pero nada más que eso.
¿Cómo recibiste la noticia de la vuelta? ¿Teníais?
Bueno, la verdad es que eso fue una enorme alegría, y sobre todo pues el ver la ilusión de los chavales de que ya se había acabado esa incertidumbre y que sabían que iban a volver a casa. No había intranquilidad, porque los habitantes de allí hacían más o menos vida normal. Sí que había momentos en los que escuchaba ciertas explosiones, pero bueno, nosotros en realidad no veíamos nada, solo escuchábamos.
Bueno, un auténtico trago, y ojalá que no tengamos que volver a hablar de estas cuestiones, que muy pronto pase todo lo que está ocurriendo allí, que es una auténtica barbaridad, y celebrar que con ese trabajo coordinado de Valencia Basket, de la Euroliga, con llamadas permanentes a embajadas, a compañías aéreas, a aeropuertos, porque había que salir de allí, había que buscar una solución que no ha sido sencilla, pues gracias a todo el trabajo que se ha hecho desde aquí y desde allí, ya están en casa. ¿Algo más, Javi?
Nada, que luego ha hablado Pedro Martínez en el Rocha Arena, que también me ha acercado, tiene a los 15 disponibles. Ayer pasó un mal día Nate Rivers. Me dice que como es padre, ha cogido algo de la guardería de su hijo, pero que sin problema estará mañana para enfrentarse a Zalgiris. Mañana 8:30, nueva cita para Valencia Basket en la Euroliga. Ha dicho Pedro Martínez pues que espera que Valencia no haya perdido esa chispa después de este parón de 10 días casi sin jugar por el parón de selecciones que ha habido.
Buen trabajo, Javi, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
3:43, a vuelta de pausa, Dimitrievski y Guido.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Este marzo entrena y diviértete en Aspreso Valencia. Mucho más que un gimnasio. 130 clases semanales, más de 20 pistas de pádel, Aerox, ludoteca y programas para todos los niveles. Estamos a punto de abrir la piscina. Nada, relájate y participa en nuestras actividades acuáticas. Prepárate para dar un salto de calidad. Aspreso Valencia. Ven a conocernos. Frente a Aeron City o en aspreso.com.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesional. Calidad, cercanía y servicio.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
3:44 desde que arrancó la segunda vuelta, siendo titular Dimitrievski por la lesión de Aguirre Zabala. Después, con la lesión para lo que resta de temporada, lo hemos recordado y refrescado, pero Alemán viene explicando en la sintonía de Radio Valencia Cadena Ser cuáles son las condiciones del contrato que el Valencia firmó para Store Dimitrievski. Un contrato de 4 temporadas, pero con asterisco, porque al acabar la segunda, que es esta en la que estamos, el Valencia tiene una opción unilateral de extender el contrato de Dimitrievski para 2 temporadas más. Si hace eso el Valencia, tiene que penalizar al futbolista con 500.000 euros, y si hace eso el Valencia, Dimitrievski gana un salario más elevado en el tercer y cuarto año que en el primero y en el segundo. El Valencia tiene todavía 3 meses por delante para tomar la decisión, marzo, abril y mayo, pero evidentemente tiene que tomar una decisión con respecto a este portero, que ha tenido una época muy difícil con Carlos Corberán porque no jugaba y porque estaba a disgusto. Ahora está jugando y la relación con Corberán es diferente, aunque no es maravillosa, pero hay que decidir qué se hace con él. Como hay que decidir sobre un portero, pensamos que era una buena semana para llamar a un director deportivo que conoce cómo funcionan los clubes, que se mueven bien en el mercado y que además ha sido portero de primer nivel, y no sé si habrá vivido situaciones como esta. Le escuchamos y disfrutamos generalmente en el Roglet, pero esto va a ser mucho más rápido. El Roglet son 90 minutos aguantando a Quique Mateu, y esto van a ser 10 de 3-4 preguntas para no sobrecargarle, porque cualquier día le toca Roglet dentro de nada a Juan Luis Mora y no quiero pasarme. Hola, portero, ¿cómo estás?
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me comprometo a ser mucho más breve y mucho menos intenso que Mateo. Primero que nada, como director deportivo, visto el rendimiento de Dimitrievski, que ahí está, por ejemplo, el partido contra Osasuna el pasado domingo. El Valencia pierde a Julen porque venía cedido y con opción de compra, pero se ha roto y el Valencia no va a comprar al portero. El Valencia tiene 2 porteros muy buenos de cantera, que son Abril y Raúl Jiménez, que el plan es cederlos para que se hagan en segunda división, y por tanto, de cara a la temporada que viene, si mantiene un poco el plan del entrenador, que es 2 jugadores por puesto, tiene que fichar 2 porteros. Aquí tiene uno, que le cuesta 500.000, porque eso es lo que vale penalizar a Dimitrievski efectuando ese más 2. ¿Te lo quedarías por 500.000 euros?
Yo evidentemente, o sea, evidentemente sí. O sea, sí, yo ya te digo, creo que es un portero que ya lo demostró en el Rayo Vallecano. Creo que después de la trayectoria en el Valencia, de que bueno, al final todos los profesionales hemos pasado malos tragos en determinados momentos, pero bueno, olvidado eso, yo creo que ha demostrado que puede ser portero del Valencia. Incluso, bueno, estamos en una situación en la temporada, en una fase muy delicada, como para que, bueno, pues darle esa confianza. Luego está el tema contractual, pero que yo creo que el tema contractual, al final, hablando unas negociaciones, se entiende la gente, o sea, eso es normal. Pero yo, sin lugar a dudas, yo me quedaría con Dimitrievski en este caso.
Puede parecer una pregunta un poco de perogrullo por el coste, que es verdad que no es elevado, pero la pregunta encierra
un segundo significado, que es que aparte de lo económico, que oye, hay que pagar, aunque no es mucho dinero, este es un portero que ha llevado mal ser suplente. Que ha llevado mal ser suplente de Mamardashvili, porque él vino pensando que Mamardashvili el primer año no iba a estar, y estuvo, y ha llevado mal este año ser el suplente de un portero por el que el Valencia negoció unas condiciones que es algo muy normal en direcciones deportivas, que es, oye, te dejo un jugador cedido, si no juega lo que yo espero que juegue, me tienes que penalizar. Que eso, en fin, no ha asado la manteca el que firma ese contrato, porque eso es muy habitual en jugadores cedidos. Y es verdad que ha sido un futbolista pues incómodo en el vestuario. Te pregunto por eso, porque al final, oye, la posición de portero es muy específica. Si viene un portero, ahora te preguntaré por un nombre que quiero saber lo que te parece. Si viene un portero con cara y ojos, o sea, si no ponemos un portero ahí pues de la cantera, si viene un portero que viene a ser titular y tiene que competir con él, yo pensando en el Valencia digo, oye, maravilloso, dos porteros titulares, dos porteros importantes y a competir. Pero es que él eso lo ha llevado mal. Y claro, cuando te lo quedas para dos años más, tú sabes que si no juega, este dentro es de los que ensucia. Este ha ensuciado. Este se fue a su país y contó cómo era el contrato de un compañero, que es algo que yo no he visto nunca en el Valencia ni en ningún club. La pregunta va un poco también por ahí, ¿y cómo se gestiona esto con los porteros? Porque, en fin, en el oficio de portero, pues como en el de periodista, como el de notario o como cualquier oficio, hay gente de una manera y gente de otra. Este, eso lo lleva mal. Y claro, una vez juega el otro, vienen por delante 9 meses que el Valencia no tiene Champions, no tiene Europa League. Mora, este puede jugar como mucho a la Copa del Rey, si está jugando el otro.
Sí. O sea, a ver, por eso te decía yo, en el tema de las conversaciones, tema contractual, todo eso, hay. Tú has dicho antes que las discrepancias con el entrenador ahora están o un poquito mejor como que estaban hace tiempo. Yo creo que
están en un cajón.
Eso también.
Nos han metido en un cajón, sí, los dos.
Sí, yo creo que eso tiene que ser también una conversación entrenador-jugador, porque el jugador tiene que decir lo que él piensa y el entrenador lo que él piensa también. Yo no cabe duda que, evidentemente, yo firmaría un portero con experiencia en primera división, evidentemente, porque bueno, pues porque los porteros, a ver, tienes una buena camada de porteros, pero tienen que jugar en salir de filial y jugar en pues lo que tú has comentado, cederlo, primera red, segunda división, y creo que así se hace una trayectoria. A partir de ahí, yo ya te digo, no he estado en ese vestuario y no sé cómo, lo que hemos seguido todos desde fuera. O sea, él se va a su país y, bueno, esas declaraciones no están afortunadas. Yo no sé si en el club se habló con él, el entrenador se habló con él, no lo sé, no tengo ni idea. Pero para mí, ahora mismo, Stole Dimitrescu está a un buen nivel para ser portero del Valencia.
Él se disculpó, él a la vuelta se disculpó, hubo una reunión en el vestuario en la que Gaya como capitán tomó la palabra y fue bastante duro con Dimitrievski, que es verdad que asumió su error, que explicó cómo se sentía y el tema ahí quedó cerrado. Por lo que yo sé, en esa reunión en la que Gaya estuvo bien, el tema quedó cerrado, pero claro, yo no sé lo que puede pasar la temporada que viene. Si se firma un portero, ¿qué es lo que te quería preguntar? Yo, hay un nombre concreto de un futbolista al que le queda una temporada de contrato, que es valenciano, que se llama Antonio Sivera. Que tiene 29 años, que es una edad maravillosa para un portero, con muchísimas temporadas por delante, que él es de aquí, que él es de Jávea, que para mí lleva varias temporadas a muy buen nivel en el Deportivo Alavés, que no ha renovado su contrato. Yo no digo que no renueve porque esté pensando en el Valencia, pero la realidad es que no ha renovado su contrato y va a tener equipos. El Valencia tiene que firmar un portero y como director deportivo, como portero, te pregunto tu opinión de Sivera. ¿Qué te parece? Si lo ves para venir al Valencia ahora sabiendo, Juan Luis, que aquí ahora hay que jugar partidos muy complejos, ¿eh? Que el partido de Osasuna otro día fue muy complejo, que el Levante-Valencia fue muy complejo, que el Valencia Alavés el domingo es muy complejo y este portero sabe lo que es jugar esos partidos.
Sí, a ver, evidentemente es un portero que ha ido creciendo en el Alavés. Es un portero, lo que hablábamos antes, un chaval que sale de la cantera, necesita jugar partidos, sale cedido, al final queda ahí y ahora mismo te encuentras con que eres un portero contrastado en primera división. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, es normal lo que tú has dicho. Yo creo que no le van a faltar ofertas a nivel de primera división este año. Luego está la otra vertiente, que es la vertiente sentimental. Yo creo que él es valencianista. Yo creo que él querría venir aquí, tú lo has dicho, desde Jávea, y es un portero contrastado, pero también es un arma de doble filo, porque tú eres un portero que ha estado jugando año tras año titular en tu equipo y puedes llegar a un equipo que ya no puedes dejar de ser titular. Entonces,
sí, señor.
Claro, eso a nivel profesional, yo ya no te lo digo como dirección deportiva, yo te lo digo como jugador, como exjugador, eso tienes que pensarlo muy mucho, porque es muy bonito estar, ser pieza clave de tu equipo, a pasar a que estás de suplente, no juegas, y al final te amargas, porque es así. Entonces, todo eso... yo creo que él para venir aquí, yo creo que también querrá en principio unas seguridades en el sentido de que puede tener opción a ser titular, pero claro, eso ya no sé cómo lo van a gestionar en este caso. Yo creo que el primero debe gestionarlo el entrenador. Eso es lo primero. Y luego, bueno, pues a nivel de clubes, pues bueno, es así. Pero a nivel de entrenador, yo particularmente, si fuese Sivera, tendría una charla con el entrenador, si el entrenador me quiere. Entonces, saber lo que, con qué voy a contar, o saber lo que voy a tener, o saber a qué me tengo que atener. Entonces,
y ahí,
a partir de ahí...
Es que esto es muy importante. Y ahí es muy importante, tú dices el entrenador, lo puedo entender. Pero el entrenador tiene que andarse con pies de plomo, porque el entrenador tiene que hablar primero con Dimitrievski para decirle, oye, pelillos a la mar, lo pasado pasó, se ha roto Julen, te he puesto, te has salido, yo quiero que continúes aquí y al club le he dicho que, por supuesto, te has de quedar, pero hasta ahí. Ya no puedes decirle, claro, y conmigo vas a jugar, porque entonces así verá que...
No, evidentemente. Tú no te puedes hipotecar como entrenador a decir a un portero o a un jugador que va a ser titular indiscutible contigo. No te puedes hipotecar a eso, porque todos sabemos, o sea, es que en las ligas o en cada equipo durante la temporada pasan mil cosas, mil historias. Entonces, lo último que puede hacer el entrenador es hipotecarse en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, me imagino que el entrenador le va a decir, yo no puedo confirmar la titularidad a nadie, ni a uno ni a otro. Entonces, a partir de ahí, pues todos decidirán, pero todos decidirán respecto a que el entrenador le ha dado. O al final, Fran, no hay nada como las verdades a la cara, te duela o no te duela. Al final, si tú a la cara dices la verdad, luego no te pueden echar nada en cara, ¿entiendes? O sea, para un profesional, oye, mira, no juegas porque resulta que te veo cojo, o resulta que subes y luego no bajas. La verdad, a la cara. O sea, te duela, aunque duela, porque al final son situaciones que en principio duelen, pero luego lo agradeces. Entonces, nosotros tuvimos un entrenador, y tú lo conoces, que fue Manolo Preciado, que él te decía, mira... me acuerdo que decía, eres una mierda como la manga de un abrigo, ¿sabes lo que te digo? O sea, pero te lo decía a la cara, sí. y con ese talante, y al final pues te tenías que callar y decir, joder, tienes razón, o joder, me lo estás diciendo así, pero al final, ya te digo, las personas se miran a los ojos y te dicen las verdades. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, el fútbol no deja de ser, pues bueno, algo especial, una plantilla de cada uno de su padre y su madre, como se suele decir, de 25 personas, cada uno, pues bueno, pues unos más dóciles, menos dóciles, más atrevidos, menos atrevidos, pero bueno, para eso están los capitanes, para eso está el entrenador y para eso está el club.
Hay que saber llevarlo, que si fuera fácil, pues cualquiera,
claro,
sea entrenador o director deportivo. Bueno, han sido 10 minutos, no te forzan mucho para que estés fresco para el roulette. Gracias de corazón.
Muy bien, Fran, igualmente.
Un abrazo fuerte.
Chao, gracias.
En el tiempo que queda, el tema de Guido es uno de los temas pues, que estamos siguiendo, ¿no? A nivel periodístico, pues porque al final ha llegado y en cuanto ha hecho 5 entrenamientos y poco a poco ha ido mejorando en la parte física, pues es titular en el Valencia. Ya son varios los jugadores o entornos de jugadores que me han hecho llegar una visión muy personal de Guido, que es que solamente con lo que habla en el campo y con lo que les ordena, ya son mejor equipo. Ya no entro en el Guido futbolista, ya es que el Valencia era un equipo sin Guido y es otro con Guido. Esto no es atacar a Pepelu, ni atacar a Santa María, ni a nadie. Es que el Valencia ha firmado a un tío que es campeón del mundo. O sea, que está acostumbrado a jugar con Messi. Y un pivote con mucha jerarquía y con mucha experiencia. Pero el contrato que tiene se acaba en junio. Cuando llegó aquí, el Valencia me dijo a mí, a este jugador hay que seducirlo, hay que convencerlo. Y va a haber que hacer un trabajo para que él se quiera quedar aquí, porque cuando acabe la temporada, si ha jugado en el Valencia y vuelve a ser importante, va a tener ofertas de clubes que le van a dar más años y más dinero que nosotros. El Valencia ya ha puesto en marcha eso. Ese mecanismo de solución ya está en marcha. Porque el Valencia le gana a Osasuna el domingo, y ayer martes en la página web, Guido Rodríguez y Javi Guerra, un centro del campo con omnipresencia. Reportaje. Para que lo vea Guido, que su club en su web lo cuida. En el día de hoy, una entrevista al mítico Feldman, paisano de Guido, hablando de Guido. Guido le da orden, personalidad y liderazgo al Valencia. El Valencia ya ha puesto en marcha el plan A. El plan A es el de darte amor, darte cariño, valorarte. Y ese es muy importante. Pero luego hay que poner en marcha el B. Y el B es donde yo quiero ver al Valencia. Porque este es un jugador que de manera manifiesta mejora lo que había, que mejora al Valencia, que le da valor a sus compañeros, y habrá que darle un contrato. Un contrato que yo creo que no puede ser de 5 temporadas, pero que tampoco puede ser de 1. Habrá que empezar a hablar a partir de 2 años de contrato, y habrá que ver hasta dónde puede llegar el Valencia a nivel económico por este futbolista. Pero ya ha puesto el Valencia todo su mecanismo corporativo, todos sus medios de comunicación corporativos, a darle cariño a Guido, porque lo siguiente que vendrá es una llamada seria a sus agentes antes de que la temporada acabe para hablar de un futuro contrato. 8:30, Off the Record. Sean felices, pasen buena tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El gobierno de Sri Lanka ha recuperado 80 cuerpos después del ataque de Estados Unidos a un buque de guerra iraní que se ha hundido en aguas del Índico con 180 personas a bordo. Según el gobierno norteamericano, han utilizado un torpedo submarino para derribarlo, el primero desde la Segunda Guerra Mundial. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. El buque iraní estaba en aguas internacionales en el Océano Índico cuando fue impactado por un torpedo lanzado por un submarino norteamericano. El secretario de Defensa estadounidense explicaba:
An American submarine sunk an Iranian warship.
Que fue un submarino norteamericano el que hundió el barco iraní con un torpedo. Dice que no se producía este ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades de Sri Lanka dicen haber recuperado 80 cuerpos hundidos, con lo que la cifra de iraníes muertos en esta ofensiva de Estados Unidos-Israel supera ya los 1.150. Irán advierte que como ataquen su embajada en el Líbano, considerarán objetivos todas las delegaciones norteamericanas en el mundo.
El vicepresidente de la Comisión Europea, el francés Stéphane Séjourné, acaba de ser rotundo respecto a las amenazas comerciales de Trump sobre España.
Quiero ser muy claro en el aspecto comercial. Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Es competencia de la Unión Europea. Entonces dejaré muy claro que de este punto de vista la competencia de la Unión Europea en términos de comercial es la Comisión.
Pedro Sánchez acaba de clausurar un acto del gobierno sobre el 8M en el que ha hecho referencia a las mujeres iraníes.
Los derechos de las mujeres y de las niñas, las libertades de los pueblos, nunca deben ser coartada para lanzar guerras que responden a otros intereses. Un argumento para bombardear otro país. Por eso, lo diré alto y claro, si de verdad creemos en la libertad de las mujeres iraníes, la respuesta no puede ser más violencia.
Y los rectores reclaman una revisión del estatuto del becario que pretende aprobar el gobierno y también garantías de financiación antes de su tramitación parlamentaria. Laura Gutiérrez.
Sí, los rectores se suman a las críticas de los estudiantes al estatuto del becario e instan al gobierno y a los grupos parlamentarios a que abran un proceso de diálogo real con las universidades antes de continuar su tramitación. La conferencia de rectores recuerda al Ejecutivo que el régimen jurídico de las prácticas es una cuestión académica cuya competencia corresponde al Ministerio de Diana Morant y a las propias universidades y que no puede abordarse sin tenerlos en cuenta, sin implicarlos en el proceso. Exigen una memoria económica rigurosa porque, una vez más, su principal preocupación recae en la financiación y en quién asumirá los costes derivados de esta nueva ley. En ningún caso, advierte CRUE, puede recaer en las matrículas de los alumnos.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El sindicato SEMAF de maquinistas ha convocado paros en Ferrocarriles de la Generalitat, tanto los servicios de Metro Valencia como los del tram de Alicante, a partir de la semana que viene, tras fracasar el último intento de negociación con la dirección de la empresa. En el caso de Valencia, coincide con los días grandes de fallas. El SEMAF pide atender las carencias de seguridad que dice presenta la red y a garantizar un trato justo para los maquinistas en la negociación colectiva. Y sobre la continuidad de Carlos Mazón como diputado, este miércoles se le ha preguntado por ello a la vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, que ha visitado Paiporta y que insiste en lo que dice su partido en la Comunidad Valenciana, que aunque la jueza haya elevado exposición razonada pidiendo la imputación del expresidente, su situación procesal no ha cambiado y añade que es el único que ha asumido responsabilidades políticas.
Solo hay un político que ha asumido responsabilidades políticas y ese es Carlos Mazón. Y aquí responsabilidades hay de muchas administraciones, empezando por la administración del Gobierno de España, que en la que nadie asume responsabilidades y tienen muchas responsabilidades que asumir. Y en segundo lugar, no ha cambiado nada en la situación judicial y procesal y, por tanto, no tenemos nada que decir al respecto. Es que no ha cambiado absolutamente nada y, por tanto, si nada cambia, nada cambia.
Y el Supremo confirma la prisión permanente revisable para el Tubi por el asesinato con la agravante de género y la agresión sexual de la joven Wafa cometido en noviembre de 2019 en Carcaixent. De esta forma confirma la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que a su vez ratificaba la sentencia de la Audiencia Provincial tras el veredicto del Jurado Popular. El Tubi había recurrido ante el Supremo alegando indefensión. Y hoy el día está marcado, sigue marcado por el viento y las precipitaciones débiles. Mañana las lluvias ganarán en intensidad. De hecho, hay alerta amarilla, unas precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro. Las temperaturas máximas en descenso.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. El cine con Javier Ocaña.
Ya sabes que a mí los Globos de Oro me dan bastante igual. ¿Qué ocurre? Que Paul Thomas Anderson y una batalla tras otra se dirige, parece que directo, después de los Globos de Oro también y de todos los premios que se están dando a los que a la mejor película y a la mejor dirección, pero que siempre te digo, y cruzo los dedos, ojalá sea así, a veces se fastidia con un Shakespeare in Love, con una coba, con un crash de esos que luego me echo las manos a la cabeza. Espero que este año no pase.
Jueves en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló, Cadena SER.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
En la Cadena SER, La Ventana, con Carlos Francino.
Oigo a las calles respirar, el eco del humo no se va. Esperando que pase algo ya, hasta las sombras quieren escapar. La foto ha salido mal, una pregunta escrita en la pared: ¿quién nos va a salvar?
Esta cadena.
tardes. Yo no tengo ni idea de quién nos va a salvar, si es que hay alguien. Sí sé, y sabemos todos, que la historia es pendular, que hay episodios, sobre todo las guerras, que tienden a repetirse. Eso también lo sabemos, y desde luego, y más que nunca. Incluso tenemos grabado desde tiempo inmemorial que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, o más incluso. Y aunque a todos estos elementos haya que añadirle el valor del contexto, porque aunque los hechos que narre la historia sean muy parecidos, las circunstancias nunca son exactamente las mismas, a pesar de eso, joder, resulta muy difícil no comparar episodios. Hoy, por ejemplo, hoy Pedro Sánchez ha recuperado de manera oficial, yo diría que casi institucional, el grito del no a la guerra. El no a la guerra es un eslogan bajo el cual hace 23 años miles de españoles, y no solo españoles, salieron a la calle para protestar contra la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, buscando supuestamente, recordamos, unas armas de destrucción masiva que después se reveló que nunca habían existido. Una idea fuerza para criticar esas movilizaciones fue entonces que daban aire a la dictadura de Saddam Hussein. Hoy se repite el mismo patrón: no colaborar con Estados Unidos y ganarse el cabreo de Trump equivale a alinearse con otra dictadura, la de los ayatolás. Bueno, pues no es así. Y mantenerlo puede ser fruto o de la torpeza o de la mala baba, o de las dos cosas. Pero desde luego no se ajusta a la realidad. Es más, en el manifiesto que se leyó hace 23 años, en febrero de 2003, tras una multitudinaria manifestación en Madrid, ya se dejaba claro. Y no solo eso, es que las palabras que leyeron Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar y Leonor Walding, hoy, suenan a profecía cumplida.
Tras esta guerra, no hay ningún imperativo moral. Será una guerra desencadenada por intereses políticos y económicos. Una nueva guerra por el petróleo. Si el objetivo declarado de esta nueva guerra contra Irak es proceder al cambio de su régimen político, la guerra dará paso a una más ambiciosa remodelación geopolítica del conjunto de Oriente Medio, incluyendo probablemente el definitivo asalto israelí contra Gaza y Cisjordania y el aplastamiento militar de la Intifada, el desmantelamiento de las instituciones de la Autoridad Palestina y quizá un nuevo éxodo de su población.
Leonor Walding, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Hace un mes ejerciste de portavoz de los oyentes en el Día Mundial de la Radio.
Sí.
Y hoy te asomas a La Ventana por otro motivo. Marta del Vado y Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Radio Mallorca, Matías Vallés, ¿estás ahí, no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, ¿te acuerdas de aquel 15 de febrero sí. del 2003? ¿Qué cara sí, se sí. te ha puesto ahora escuchándote?
Pues qué terrible, qué tremendo que sirvan esas palabras para 23 años después, ¿no? También qué momento histórico, ¿no? Que estar ahí, o sea, yo ahora mismo estoy en un momento personal con manifestarse políticamente, estoy en un momento distinto, pero estoy muy orgullosa de haber estado en ese no a la guerra y de haber leído ese manifiesto.
¿Ese momento distinto del que hablas, a qué te refieres?
A que creo que no debe ser automático ese posicionamiento y creo que tiene que ser...
Ni se os debe exigir.
Ni se nos debe exigir. Yo creo que tenemos derecho, igual que todos, a tener una respuesta personal a las situaciones, y creo que de repente hay una... Cuando digo presión, es una presión personal. No hay una mano negra que presione y te obligue, pero sí hay una presión personal por manifestarse o ponerse una chapa o no ponerse... Como si no ponerse la chapa supusiera el apoyo. Y yo con eso estoy mucho más incómoda. Creo que hay gente que puede sostener la consecuencia que se hace, el uso político que se hace de ese gesto, y que es capaz de mantenerlo y vivir y poder llevar a cabo su profesión bien. Creo que hay otros, entre los que yo me encuentro, que no estamos cómodos en esa posición, en la que por uso político de lo que tú has dicho, pues se saca de contexto, o alguien lo usa para otra cosa que no era lo que tú tenías pensado, o no has estado muy hábil tampoco en las cosas que has dicho, porque también yo he dicho, creo que dije ruin, por ejemplo, hace poco, en unas declaraciones como de que era ruin presionarte para dar una opinión. No, ruin es matar a gente.
Sí, sí.
No. Entonces yo estoy en otro sitio, y creo que es importante defender ese sitio también, ese sitio donde tu posicionamiento político lo haces a través de tu trabajo y no y no en una gala y no en una alfombra, pero respeto profundamente a la gente que lo hace.
Hoy un colega tuyo, Tomás Novas, dice en una entrevista en el diario El País que está, que se alegra de formar parte de un gremio que decidió no callarse las cosas. Ya a la hora de hablar, si no te callas, el formato puede ser uno u otro.
Claro, yo defiendo, o sea, que... eso, y defiendo también callarse.
Claro, claro, sí, sí.
Y defiendo que el trabajo que hacemos... que
no, le pasó a Rosalía hace poco también.
Claro, que el trabajo que hacemos, que en este contexto es muy frívolo, ¿no? El trabajo de un artista, de un cantante, o de un director, o de un actor, creo que... es importante. Realmente no es de la importancia de un médico ni de la importancia de un político, pero creo que es importante para la sociedad. Y la manera de cada uno de ejercerlo, si esa persona necesita silencio y necesita espacio y necesita no estar en el ojo del huracán o no puede sostenerlo, creo que merece respeto.
Matías también. Vallés ha escrito un artículo en el diario, ha escrito dos artículos muy interesantes en el diario de Mallorca a propósito de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Uno se titula Asesinar al asesino Jamenei y otro se titula Trump siente celos de Sánchez, que tiene una primera parte muy muy divertida, lo digo, pero muy certera en esto de que Trump puede tener celos de que Sánchez es más guapo que él, porque es tan burdo que puede ser así. Pero más adelante, en ese mismo artículo, Matías Vallés dice: Trump contra el resto del mundo es una confrontación unilateral sin partido de vuelta. España no puede independizarse de Estados Unidos. Todavía hoy la salvaguarda de Occidente está encomendada sin fisuras a la OTAN yanqui que el presidente americano quiere privatizar. Y añade: la Moncloa no puede revelarse como un enclave independentista, salvo que pretenda remedar la triste imagen de los actores españoles en los Goya, censurando al país donde darían al menos un brazo por tener la oportunidad de triunfar. Yo de decirte, Matías, que no estoy muy de acuerdo con esto último que dices, pero aplaudo que lo hayas escrito.
No, yo no esperaba confrontarme con una actriz española del día a día, pero sí que creo que, por ejemplo, la gala del No a la Guerra, que fue ese mismo año que Leonor Walling presenta el manifiesto, y la gala 23 años después, del pasado sábado, también con manifestaciones contra la guerra, fue mucho más suave, mucho más atenuada, mucho más matizada. Entonces, yo hay una cosa, porque además, otra de las paradojas de esto de Trump es que Trump se opuso radicalmente a la guerra de Irak, o sea, hizo campaña en el 16 y el 24 diciendo no más guerra, no nos vamos a meter en guerra, no vamos a volver a meter la pata. Y entonces ya hay una cosa, al margen de tu incomodidad, Leonor, que por supuesto entiendo y comparto, ha citado Carles el ejemplo del diseñador Miguel Adrover con Rosalía, que se niega a trabajar con ella porque dice que no ha denunciado el genocidio de Gaza, pero a ti, ¿qué te ha parecido la intervención de hoy de Pedro Sánchez?
A ti.
A mí personalmente, no la he escuchado.
¿Ah? Pero sabes lo que ha dicho, ¿no?
Bueno, perdóname.
O lo básico.
Lo básico es que está con el Consejo Superior de las Naciones Unidas.
Se resume en el no a la guerra.
Y que sigue la directriz de las Naciones Unidas, que es Gutiérrez, que ha dicho que no es que no es una guerra legal. Hombre, insisto, no estoy en un momento personal en mi vida en el que no quiero posicionarme claramente con respecto a esto.
Yo por eso, leyendo tu artículo, Matías, me ha llamado la atención eso, que digas que Moncloa no puede revelarse como un enclave independentista cuando la Moncloa parece que es lo único que está buscando es ceñirse al único consenso que hay, que es la legalidad internacional.
Sí, pero me refiero a la posición, por ejemplo, no a la guerra es una expresión muy marcada. Guardado ha dicho muy bien esta mañana. Me gusta mucho el discurso de Sánchez, a mí también, pero no me gusta el no a la guerra. No a la guerra es una oposición al presidente estadounidense. Recordamos la factura que pagó Zapatero a continuación con Bush y tal. Vale. Entonces, esta oposición tan marcada, para mí es falsa, puede ser irónica, pero es absolutamente falsa porque España es que está ocupada militarmente por Estados Unidos, por miles de soldados americanos en una posición pactada, en unas bases conjuntas, como queráis llamarlo. Hay una pregunta que hace ayer Trump con su chulería habitual. Trump es ego personal y lo que le pasa a él, nada más. Acordaos que cuando se carga Maduro dice, este Maduro quería copiar mis pasos de baile, quería imitarme bailando, y para él eso es capital, es una cosa que es así. Entonces, ayer pregunta a Trump abiertamente, yo si quiero utilizo las bases, y si quiero paso aviones americanos por tal. ¿Puede desmentir esto España? ¿Realmente estamos en posición de desmentir esta situación, esta supeditación a Estados Unidos que tenemos?
Claro, y el hecho de que pueda hacerlo, y el hecho de que exista esa supeditación, significa
que aceptamos todo lo que nos venga de Trump. O sea, yo creo que defender la soberanía de un país, aunque sea un país pequeño respecto al gran país, sobre todo militarmente, que es Estados Unidos, etcétera, yo creo que, yo me siento muy orgulloso de que desde aquí se esté defendiendo una postura que no es, oiga, no toquen al régimen de Irán, sino el régimen de Irán es espantoso. Pero una guerra ilegal es también espantosa. Y sobre todo, una guerra ilegal sin contar con nadie. Es que la cuestión es que Trump ahora se ha molestado mucho de países, España especialmente, que no le apoyan esta acción.
Y Reino
cuando,
Unido, ¿eh?
Cuando no ha descolgado el teléfono para decir, oye, Pedro, que estoy pensando en hacer esto. Sí. ¿A ti qué te parece?
Bueno, pero es que además Matías sabe y conoce muy bien las capacidades del sí se puede en la relación con Estados Unidos. Y quiero, y recuérdalo tú, Matías, lo de los vuelos secretos de la CIA. Han pasado también muchos años. Recuerda ese episodio, porque muchos oyentes no lo tendrán en la cabeza, pero creo que es oportuno que lo pongas sobre la mesa.
Ellos, a raíz del 11S, permiten que se pueda secuestrar en cualquier país.